Bueno, primero, gracias por la invitación. La verdad que es un placer. Con Juan Carlos estamos en FEBA todas las semanas. A mí me toca ser secretario general, a él vicepresidente. Así que muchas veces inclusive nos toca trabajar en conjunto porque el presidente no está y tenemos que articular. Santiago, gracias, no por estar acá, sino por lo que dijiste, coincidimos. Este país sale con industria, sale con desarrollo y creo que tenemos que no tener miedo a juntarnos en una mesa, poner los puntos, armar ese plan productivo que yo siempre digo y a veces suena una palabra media como que me asoman, me la llevan para el peronismo, pero no creo que sea peronista, creo que es Argentina con inclusión social. Creo que tenemos que entender que no podemos hablar de futuro si tenemos el 50% de los chicos por debajo de la línea de la pobreza, y tenemos que juntarnos todos justamente para pensar en un futuro. Y si vamos a pensar en un futuro, tenemos que arrancar con los que van a ser los mayores responsables de ese futuro. Nosotros esperemos que lo podamos disfrutar estando de otro lado, ¿no? Así que hay que trabajar para eso, y creo que ese es el camino, el poder juntarnos, estar todos juntos. Yo voy a pasar unas filmes muy, muy rápido porque la presentación la dejo. Y hay muchos que son números y me parece que no tiene sentido extendernos, ¿sí? Pero quería arrancar con cuando en la ULIA, en los medios, decimos que queremos equiparar, cuando nos dicen que la industria argentina no quiere que entren productos y no queremos competir, decimos que están totalmente equivocados. Queremos competir con el mundo, de igual a igual, con las mismas condiciones. Fíjense, la primera es la bandera argentina, todas las conocemos. Sí, esto es un estudio que hicimos con todos los países. El estudio está, Juan Carlos lo tiene, Salini lo tiene, o sea que se lo pueden pedir a ellos. Solamente van a ser dos o tres filmes de este estudio, pero esto es todo lo que tiene que ver con el tema de impuestos, logístico, cargas sociales. ¿Sí? Estamos en rojo en todo. Entonces, quiere decir que se hace muy difícil competir con el mundo cuando el producto que sale de la puerta de una industria se le llena de lo que llamamos mochila argentina, cuando los otros productos en otro mundo no sucede. No voy a hablar de China, ¿sí? Porque China hoy produce el 52% de lo que se produce en el mundo, con lo cual el problema de China no es un problema de Argentina, el problema de China es un problema del mundo, ¿sí? En el cual obviamente somos parte. Pero primero veamos el problema con los demás países y cómo podemos hacer que entiendan que tenemos que tener más producción nacional como la que acabamos de presentar, y para eso necesitamos tener y comprender cuál es la problemática. ¿Sí? Y esta es la primera problemática que tenemos y es muy clara. Esta es la composición de los costos de los bienes industriales. ¿Sí? Claramente, impuestos se lleva el porcentaje más alto de los costos. Y acá yo siempre doy un ejemplo, Martín Lafrenière también da el mismo ejemplo, en realidad yo lo copié de él, sin desmerecer a nadie y entendiendo las posiciones de cada uno. Ustedes van a la, bueno, vas a la peluquería, ¿sí? Perdón, fue un chiste, ¿para qué te ríes? Pero digo, el peluquero que ustedes van no compite con un peluquero de Bulgaria o de Japón o de Alemania. A lo sumo compite con un peluquero de San Nicolás, ni siquiera con un peluquero de Baradero. Ahora, una empresa de industria nacional, cuando queremos que compita, compite con industrias, vamos a suponer lo que ustedes quieran, cualquier rubro, ¿sí? Alimento, compite con las empresas que ofrecen alimento en el mundo. Entonces tenemos que tratar de tener las mismas condiciones para poder vender a ese mercado. No es un capricho nuestro el que queremos que nos bajen los impuestos o queremos que los costos logísticos sean otros. Es para poder competir con el mundo. Y otra cosa que tenemos que empezar a entender, y no somos nosotros los que estamos acá, sino nosotros somos los que tenemos que hacer que entienda la sociedad y que entiendan los políticos, que cuando una empresa argentina vende al mundo, no es el empresario que vende, es el país. Y somos todos, somos los trabajadores, somos todos los sistemas, porque los dólares que van a entrar son genuinos. ¿Sí? Y van a servir para poder trabajar en un montón de actividades después. Entonces, si cambiamos las reglas de juego y una empresa argentina vende un producto afuera y en el medio del camino hay un impuesto nuevo, El otro país dice, pero me dijiste que sería 5, ¿por qué me vas a cobrar 7? No, lo que pasa es que en mi país, vos tenés que entender que mi país es así. ¿Sí? Y bueno, está bien, entonces yo meto a tu país, no a vos, a tu país no le compro más. ¿Sí? Y perdemos todo porque van a comprar el mismo producto a una fábrica de otro país. ¿Sí? Esto lo digo, obviamente, siempre sacando de lado China, que es un tema para trabajarlo desde otro ángulo y con otras características. Entonces, bueno, este es el problema. Y acá, este gráfico me parece que es el más claro para entender por qué es importante la industria. ¿Sí? El tamaño del globo es la cantidad de empleo. ¿Sí? Y después en la escala es lo que aportamos cada rubro, ¿sí? En impuestos, en impuestos a las ganancias, ¿sí? Si ustedes ven, tanto industria como comercio tienen los globos más grandes porque son los que más empleo generan. Obviamente la industria está más arriba porque los empleos inútiles son mejores que los de comercio, ¿sí? Entonces, fíjense por qué es tan importante la industria. Claramente, ¿sí? El agro es importante, sí, aporta muchísimo desde otro lado, pero fíjense la cantidad de empleo que aporta, fíjense la cantidad de impuestos a las ganancias que da. Datos oficiales. ¿Sí? Entonces, bueno,
Y la minería.
¿Sí? Está obviamente en crecimiento. Por eso tenemos que entender que es importante la industria, que genera mucho valor, porque genera, no hace falta que lo diga acá en San Nicolás, lo que genera una industria en la economía regional. Cada vez que la industria paga sueldos, cómo empieza, ¿sí?, a circular esa plata. Cuando más nos alejamos del AMBA, una industria más es importante ante una sociedad local. Bueno, esto fue lo que pasó en el contexto en los primeros 6 meses. Todo lo que se bajó fueron medidas para favorecer las importaciones y no la producción nacional. Creemos que tienen que haber medidas para la nacional, ¿sí? Básicamente devolución de saldos a favor. Creo que acá todo lo que tenemos industria estamos de acuerdo que no puede ser que tengamos que poner impuestos y tenemos saldos a favor y no nos dejen utilizarlo cuando después los intereses, bueno, Juan Carlos sabe más de esto que yo, ¿no? Después los intereses son irrisorios a todos los intereses que nos ponen cuando no pagamos. Entonces permitir el cómputo de impuestos a débitos y créditos como pago cuenta con la ganancia, eliminar el móvil a las importaciones, avanzar en un proyecto de ley de promoción de inversiones y empleo para pymes, ¿sí?, ese famoso RIGI que se hizo, bueno, que se haga un RIGI para las pymes, y resguardo del mercado interno. Obviamente es importante la informalidad, la competencia desleal, hay que competir, están dando mucha mercadería por las fronteras. Que no están siendo controladas y tenemos que trabajar para que eso no suceda, y obviamente ver el tema de la antidumping, ¿sí? A veces vienen juguetes y el material, ¿sí?, no es controlado, y en la industria argentina le dicen tenés que tener determinados materiales y está perfecto, es lo que necesitamos, ¿sí?, pero necesitamos que sea para todos, porque si no, obviamente ese producto viene más económico, el consumidor compra ese producto y ¿quién termina perjudicando? El chico, que se lo lleva a la boca, que lo mastica, que hace un montón de cosas, y realmente todo lo que trabajamos desde la industria nacional para conseguir un gran producto se termina rompiendo porque estamos dejando entrar de afuera productos que no estamos controlando de qué materiales están hechos. Bueno, a mediano plazo, lo más importante es lo que decíamos recién: cuenta única tributaria, eliminación de impuestos, sistema tributario distinto para pymes, que sea sencillo, que sea fácil, digamos, que no tengamos que estar teniendo cada vez más empleados para que paguen impuestos. Y lo que hicimos es armamos un principio de nuevo contrato productivo, lo que estamos en Córdoba, son 10 puntos, estos están acá, los pasamos, esto fue trabajado por todas las uniones industriales de todas las provincias. Coincidimos en estos 10 puntos con un preámbulo y vamos a empezar a articular con todos los gobernadores y vamos a ir a todos los intendentes, ya vamos a venir acá a presentarlo y a mostrarlo y a ver si podemos discutir un nuevo contrato productivo para tener realmente, bueno, para línea con lo que todos, un proyecto productivo serio, nuevo y con pautas claras para todos. Bueno, yendo a todo esto, en la segunda parte voy a hacer un poquito allá, vamos a ir a algo más. ¿Qué estamos haciendo? Porque para ser competitivos en el mundo no hace falta solamente tener más conocimiento, sino también se van a tener empresas cada vez más competitivas.
La mayoría de los
tenemos tres clientes
en la transformación digital o la inteligencia artificial en nuestra vida diaria. Pero ya estás viviendo en medio de esta revolución. Está en tu bolsillo, en tu televisor, incluso en la consulta del médico. Esto no se trata de que los robots tomen el control. Se trata de cómo pedimos pizza, hablamos con la familia o cómo una tienda local puede vender en todo el mundo. ¿Recuerdas los CD y los videoclubs? Ahora, la música y las películas son instantáneas a pedido. Estos cambios han remodelado las industrias y nuestros hábitos. Eso es la transformación digital. La magia detrás de todo, la inteligencia artificial, sabe lo que quieres antes de que tú mismo lo sepas. Es un cambio fundamental, tan grande como la revolución industrial, pero mucho más rápido. Los datos son el nuevo combustible y todos los creamos, cada mensaje, cada compra en línea, cada búsqueda. Todos somos parte de esto, lo sepamos o no. Así que, levantemos el telón y veamos qué está pasando realmente. Esto no es solo tecnología, se trata de personas que se adaptan a un mundo reconstruido por código. Cuando entiendes lo que está sucediendo, tienes poder para tomar mejores decisiones y detectar nuevas oportunidades. Analicemos lo que realmente significa la transformación digital. Para todos, desde la panadería de la esquina hasta los bancos globales. ¿Listos? Vamos a sumergirnos. Transición de escena. La transformación digital no es solo tener un sitio web o una página de Facebook. Se trata de repensarlo todo. Usar la tecnología para hacer las cosas de maneras nuevas y mejores. Por ejemplo, la banca. Antes tenías que hacer fila para tareas sencillas. Ahora, todo está en tu teléfono, en cualquier momento. Los bancos no solo pusieron formularios en línea, sino que rediseñaron toda la experiencia pensando en ti. Las compras también cambiaron. Las tiendas en línea recuerdan tus preferencias, sugieren lo que te podría gustar y entregan rápido. Incluso las pequeñas empresas pueden ahora llegar a clientes en todo el país. La atención médica se está transformando. Visitas médicas por video. Relojes de salud que comparten datos. Registros digitales que reducen errores. Se trata de hacer los servicios más accesibles, eficientes y personalizados. La transformación digital es profunda y estructural. Está cambiando lo que son las empresas y los servicios. Veamos por qué esto es importante para ti. ¿Por qué abrazar la transformación digital? Los beneficios son enormes. Para las empresas significa eficiencia. Máquinas y sensores realizan tareas repetitivas, liberando a las personas para el trabajo creativo. Para los clientes se trata de comodidad y personalización. Reservar vuelos, pedir comida, ver programas, todo con un clic. Las empresas pueden recopilar comentarios al instante y adaptar los servicios a tus necesidades. Los datos impulsan la innovación, detectan tendencias, crean nuevos productos y se adaptan rápidamente. El mundo digital rompe barreras. Un diseñador en un pueblo pequeño puede trabajar globalmente. Una granja puede vender directamente a clientes de la ciudad. Para las personas, significa acceso a trabajos y oportunidades de aprendizaje en todo el mundo. Para la sociedad, democratiza las oportunidades si sabemos cómo usarla. Los beneficios son reales, pero tenemos que estar listos para aprovecharlos.
Bueno, me parece que tenemos que también entender esto, ¿no? El mundo está cambiando, a veces las pymes, lo que decimos es, ¿por qué voy a cambiar si siempre lo hice así? ¿No? Bueno, me parece que hay que cambiar, porque si no estamos en un problema. Nosotros en la UIA tenemos dos programas, uno se llama Ruta X, que siempre llegamos a las pymes a hablar de tecnología y a las que tienen ganas, le armamos un plan de transformación digital prácticamente sin costo, un costo muy, muy bajo, lo que sería una cena, para que lo gratis después no lo hacen, ¿no? Y después tenemos, lo voy a pasar rápido, y tenemos lo que se llama ruta verde, que es para poder transformar la PYME en lo que está haciendo Ciudades a Más, ¿sí? Y poder tener productos que podamos vender después a países como la Comunidad Europea, que nos piden trazabilidad, que nos piden qué estamos haciendo con lo que nosotros llamamos a veces basura, que ya en el mundo es una palabra que dejó de existir. Lo tiro rápidamente y cuando quieran lo pueden ver. Sí me quiero concentrar en esto, ¿no? ¿Por qué el siempre lo hicimos así no sirve? Porque la tecnología está evolucionando a un nivel que es increíble, ¿sí? Para llegar a 100 millones, la radio tardó 38 años, ¿sí? Sin embargo, Facebook tardó 9 meses y la inteligencia artificial 2 meses. ¿Está bien? No quiero extenderme en todas las demás tecnologías, pero claramente van viendo cómo la tecnología cada vez se adapta más rápido, ¿sí? Entonces, 38 años era un montón para la radio. 2 meses hicimos así y ya tenemos una tecnología nueva, ¿sí? Por el cual claramente, si no mejoramos, si no analizamos, si no vemos lo que está pasando en el mundo, vamos a tener problemas, porque el que está cambiando es el consumidor, ¿sí? Primera clase en la facultad, un docente que estudia marketing, hizo todo un ataque de un diario, un comercio más murió, quien es el asesino. Entonces empezamos todos a hablar, todos hacíamos teorías enormes de ver el asesino. Y el profesor dijo, es muy simple, el que lo mató es el cliente. Dejó de comprar. Todo lo demás que ustedes dijeron es válido, pero si el cliente deja de entrar, se acabó la historia. No hay duda que murió. Y yo recuerdo estar discutiendo con un papá de un amigo taxista cuando arrancó la pelea con Uber, y él como que se ponía contento cuando algún Uber quedaba, lo golpeaba, ¿se acuerdan? Y decía que estaba mal, que no eran profesionales, esto que lo que yo le decía, mirá, yo tengo una hija de 15 años, ¿sí? Llamo un Uber, sé por dónde va, sé quién es el chofer, sé la calificación del chofer, estoy mirando constantemente por dónde se camina y le pago con tarjeta de mi bolsillo. ¿Vos qué me das para que yo te elija? Que tenés el carnet de conducir profesional. Yo como cliente, la verdad que no me importa, porque la otra persona ya vio que tiene 400 viajes y tiene 4,8 de calificación de 5, ¿sí? Entonces creo que eso es lo que tenemos que empezar a analizar, dejar de pelearnos por cosas, ¿no? Los comerciantes acá deben haber vivido muchísimo, ¿no? Al principio a decir, tenemos que combatir a Mercado Libre y a Amazon y a los demás. ¿Sí? No, lo que tenemos que hacer es que el cliente nos compre a nosotros. Juntémonos, hagamos promociones, tenemos el centro comercial de actividades. Veamos cómo nos juntamos con el intendente y le decimos, che, hagamos una obra, juntemos a la cultura con el comercio, que la gente pase por el centro comercial y vea obras de artistas locales y en el medio que podemos nosotros vender. Empecemos a ver cómo articulamos. En Estados Unidos los shoppings estaban fundidos y se dieron cuenta que la gente empezaba a ir a socializar. Hoy en los shoppings de Estados Unidos hay más gastronomía que comercio. ¿Sí? Porque, bueno, hay que empezar a buscarle la vuelta, hay que empezar a entender qué es lo que está pasando. Sí. Esto es muy mío, muy personal. No pongo ninguna entidad a la que estoy representando en esto, esto lo digo yo. Esto es lo que para mí es la curva de la tecnología, así como está creciendo la tecnología en el mundo y en Argentina en particular, así es como la está tomando la sociedad en general, ¿sí? Más que nada los jóvenes adaptan rápidamente la tecnología y saben más que nosotros. Así es como veo que lo está haciendo la empresa, las empresas, muchas empresas están tecnificando, están entendiendo, uno recorre y se ve que lo están entendiendo. Así veo que está la educación un poquito más abajo, ¿sí? Y así veo que está la política, con las leyes, con la forma, con cómo estamos tomando la tecnología. Hay excepciones, ¿sí? Pero la mayoría lo está haciendo, me parece a mí muy personal, es así. Entonces, esto es lo que tenemos que empezar a analizar y ver cómo hacemos. La sociedad está más tecnificada que todo el resto, ¿sí? Aprende antes y adapta la tecnología antes que las empresas, antes que la educación, antes que la política, ¿sí? Antes que todos. Y creo que ahí es donde tenemos que sentarnos y ver cómo podemos modificar esto y estar a la altura de lo que la sociedad nos está pidiendo. Y acá vamos a algo un poco más complejo, ¿no? El humano piensa, actúa y siente. Yo hace 2 años atrás, cuando me decían que tenía que hablar de tecnología, decía que los robots, la tecnología, podíamos tener la mejor línea que fabrique el mejor iPhone del mundo. Pero si antes no había un grupo humano que lo creara, que lo pensara, que analizara, esa línea no iba a tener sentido, con lo cual las respuestas siempre iba a dar la máquina, pero las preguntas siempre las íbamos a hacer nosotros. Hoy no estoy tan seguro de lo que decía hace 3 años atrás. ¿Y por qué lo digo? Porque si yo pongo sentir, procesar y accionar en un humano, hablamos de estímulo del cerebro y del cuerpo, y si lo vamos a la tecnología, vemos que los sensores, todos interconectados con lo que se llama Internet de las Cosas, con los procesadores, con el hardware, oye, o sea, con Internet de las Cosas, con inteligencia artificial y con robótica, no es que crea, piensa como el humano, pero sí digo que es un cuerpo digital que se asimila mucho a lo que hacemos nosotros. Inclusive en muchas tareas lo hace mejor. Entonces tenemos que también entender qué está pasando con esto y tener que lo que hacemos más que nada en la industria. Supongamos que esta es una familia hace 100 años atrás. ¿Cómo vivía la sociedad hace 100 años atrás? O sea, mi abuelo vivía acá cerca, vivía en el Sina, la localidad cerca del partido de Baladero, presidente del club ahí del Sina de fútbol. No tenía electricidad, me contaba él que era, creo que 3 o 4 horas por día o menos, de noche, para que la gente pueda llegar a su casa, radio transistor. No había aviones. O sea, si venían de Europa, venían en barco. Si querían escuchar música, tenían que ir al baile. Una película al cine, había televisión. ¿Sí? No sé, podemos pensar un montón de cosas, no quiero extender. ¿Qué pasaría si esa familia de hace 100 años llegara, por algo de la ciencia, y llegara hoy al obelisco? De golpe dice, pasaron 100 años, la misma cerraron, estaban ahí, de golpe están en el obelisco. ¿Sí? Yo creo que se asustarían mucho, porque verían pantallas por todos lados, la gente hablando con el teléfono, con otra gente por video, ¿sí? Autos por todos lados, aviones que pasan ahí por el aeroparque. Y me pregunto, ¿dónde se sentirían en casa cómodos? Me hice esa pregunta. Digo, ¿dónde pueden estar cómodos? Y lamentablemente yo encontré en algunos lugares, ¿sí? Encontré en algunas escuelas públicas, tal vez no en las escuelas privadas, en mismos pupitres. Yo fui al Colegio Nacional de Zárate, volví hace poco y estaban los mismos pupitres, donde yo viví más de 30 años. seguramente se sentirían cómodos en la Cámara de Diputados o de Senadores, ¿sí? Como se han parecido, en alguna iglesia, ¿sí? O tal vez en alguna sala judicial, donde haya un juez, ¿sí? O sea, se sentiría cómodo en parte del sistema educativo, en parte del sistema político, en parte del sistema religioso. No sé, es para pensar, ¿no? Los poderes todavía no se dieron cuenta de lo que tenemos que trabajar, ¿no? O de vuelta digo, ¿no? Uno que dice, ahora por la mayoría, obviamente que hay excepciones. Y creo que ahí es donde tenemos que entender como sociedad por qué pasa lo que está pasando. Y cómo lo tenemos que trabajar. Me parece que este es el esquema en donde tenemos que ver cómo modificamos estas líneas y en conjunto la política, la educación y los empresarios nos juntamos para alcanzar a la sociedad. Es el gran desafío que la sociedad nos está pidiendo: dejar de tener grietas y entender el sistema educativo como está, no da para más. Y que las empresas tenemos que entender que para ser competitivas tenemos que adaptarnos al mundo que viene. No quiero ser negativo en el cierre, me parece que obviamente necesitamos un país con industria nacional. El futuro no se espera, se crea, lo tenemos que crear entre nosotros. No esperemos un futuro. Un dirigente que fue presidente de FEBA un día me dijo: tenemos que sacar una foto de qué país queremos de acá a 50 años. Y ver qué tan cerca llegamos a esa foto. Porque si no, siempre vamos a estar pensando en lo que nos perdimos y en lo que podemos haber sido y nunca fuimos. Porque tal vez no tenemos en la mente cuál es la foto que queremos de acá a 50 años. De donde lo miremos, en lo personal, de lo local, de lo provincial, de lo nacional. Y creo que ahí está el camino. Y no tengo duda que cuando la industria late fuerte, un país respira mejor. Gracias.